Detectar el cáncer de mama a tiempo y recibir tratamiento puede salvarle la vida. Hoy, para hablar sobre hábitos saludables para la prevención, las mejores opciones de detección y más, nos acompaña la doctora Omayama Amadi, doctora de familia, obstetra y especialista en salud de la mujer. Esto es Woodland Health Doc Talk, un podcast de Woodland Hospital. Doctora Amadi, qué bueno tenerla con nosotros para hablar sobre este tema tan importante.
Good afternoon. Thank you for having me.
Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Primero, ¿cuáles son los hábitos saludables que las mujeres pueden desarrollar para ayudar a prevenir el cáncer de mama?
I'm glad you asked that question. There are lots of healthy habits that I try to counsel my patients on, just in general, and not just necessarily related.
Me alegra que hayas hecho esa pregunta. Hay muchos hábitos saludables sobre los que trato de orientar a mis pacientes en general, no solo relacionados específicamente con el cáncer de mama, pero definitivamente contribuyen a prevenir o reducir el riesgo de desarrollarlo. Lo primero de lo que quiero hablar es el consumo de alcohol. Los estudios han relacionado el consumo de alcohol con el cáncer de mama. Mi regla general es que si una persona puede evitar el uso de alcohol para reducir su riesgo de cáncer de mama, debería hacerlo. Siempre lo recomiendo. Sin embargo, si no puede, la recomendación es limitar el consumo a solo una bebida estándar al día. También está el exceso de peso corporal, particularmente después de la menopausia. Mucho del estrógeno puede almacenarse en el tejido graso, así que tratar de controlar el peso y reducir el aumento de peso, especialmente después de la menopausia, ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y en esa misma línea, niveles elevados de insulina se han relacionado con algunos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. Ser físicamente activa, nuevamente, entra dentro de los hábitos saludables generales. Siempre aconsejo tanto a mis pacientes mujeres como a mis pacientes hombres que aumenten su nivel de actividad. No queremos entrenar al cuerpo a no mantenerse activo. No tienes que correr un maratón, simplemente caminar todos los días o tanto como puedas. Hacer lo que disfrutes, jugar algún deporte, cualquier actividad que mantenga tus articulaciones en movimiento. Cada vez hay más evidencia de que la actividad física regular reduce el riesgo de cáncer de mama, particularmente después de la menopausia, que es cuando desafortunadamente se diagnostican muchos casos de los cáncer de mama, típicamente ocurre después de la menopausia. Evitar fumar o vapear, eso prácticamente no hace falta ni decirlo, y no solo por el cáncer de mama. Fumar o estar expuesta al humo del tabaco se ha relacionado con muchos tipos de cáncer. Así que si fumas, por favor, deja de hacerlo. Una de las cosas más difíciles es dejar de fumar. Creo que, en promedio, las personas lo intentan unas 7 veces antes de lograrlo. No me cites exactamente, pero es bastante difícil dejarlo. Aún así, es la mejor decisión que puedes tomar por tu salud, dejar de fumar o vapear. Y si tienes un mayor riesgo de desarrollar cáncer de seno, y más adelante hablaremos sobre algunos de los factores que pueden aumentar ese riesgo, siempre es una buena idea considerar asesoría genética y pruebas genéticas para saber si tienes algunos de los genes asociados. Con esa información puedes tomar medidas para reducir al mínimo tu riesgo de desarrollar cáncer de seno. Estos son algunos de los hábitos saludables que pueden ayudar a la prevención.
You can take steps to try to minimize and reduce your risk of getting breast cancer. Those are some of the few things I will say healthy habits you can develop to help prevent breast cancer.
Doctora, ¿qué tan efectiva es la detección temprana para mejorar las tasas de supervivencia en el cáncer de seno?
Early detection and treatment, two of the most important ways to prevent deaths from breast cancer.
La detección temprana y el tratamiento son dos de las maneras más importantes de prevenir las muertes por cáncer de seno. Cuando el cáncer se encuentra en sus primeras etapas, cuando las células y el tejido canceroso aún son pequeños y no se han propagado, es mucho más fácil tratar y las probabilidades de supervivencia aumentan significativamente. Cuando se detecta temprano, la tasa de supervivencia a 5 años es alrededor del 99%. Por eso, se ha invertido tanta investigación y esfuerzo en promover las pruebas regulares y en identificar el cáncer de seno lo antes posible.
Entonces, ¿a qué edad deberían las mujeres comenzar a hacerse mamografías de rutina y con qué frecuencia deberían realizárselas?
La recomendación general, según la American Cancer Society, es que las mujeres con un riesgo promedio de desarrollar cáncer de seno comiencen a hacerse pruebas de detección a los 40 años, idealmente una vez al año. Algunas guías permiten cada 2 años. Luego, después de la menopausia, aproximadamente entre los 55 y 65 años, muchas mujeres pueden pasar a un examen cada 2 años.
¿Qué métodos se consideran los más adecuados para la detección?
El mejor método que tenemos actualmente son las mamografías, que utilizan una dosis baja de rayos X. Existen mamografías 2D y en 3D. Las de 3D, también conocidas como tomosíntesis, suelen ser más sensibles para detectar cánceres de seno. Afortunadamente, en Estados Unidos, la mayoría de las personas tienen acceso a mamografías 3D. Las mamografías pueden identificar cambios en el seno que podrían ser cáncer incluso años antes de que aparezcan síntomas físicos. Y las mamografías 3D han demostrado reducir la cantidad de citas de seguimiento innecesarias, además de detectar más cánceres de seno, lo cual es especialmente útil con mujeres con senos densos. También contamos con la resonancia magnética de seno, breast MRI. Normalmente, después de hablarlo con mis pacientes, especialmente aquellas que tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer de seno o que tienen senos densos, recomiendo realizar un estudio cada 6 meses, alternando entre mamografía y la resonancia magnética. Cuando alguien tiene un mayor riesgo, queremos ser extremadamente cuidadosos y consistentes con la detección para asegurarnos de identificar cualquier cambio lo antes posible.
Entonces, usted está diciendo que si una mujer tiene senos densos, y ahora vamos a entrar en más detalle sobre este tema, la recomendación sería una mamografía 3D o tridimensional cada 6 meses y 6 meses después una resonancia magnética de seno alternando entre ambas?
Sí.
¿Y ha visto que la mayoría de las compañías de seguro aprueban ese enfoque y permiten realizar ambas pruebas en un mismo año?
Yes. I haven't had any problem getting those approved.
Sí, no he tenido problemas para que las aprueben cuando se demuestra que la paciente tiene senos densos o un riesgo elevado de desarrollar cáncer de seno.
¿Podría explicar cómo la densidad del seno afecta la detección y el riesgo de cáncer?
It's just harder to detect, you know, with X-ray.
Simplemente es más fácil detectar cambios usando rayos X o mamografías, debido a la forma en que se presenta el tejido. El objetivo principal es identificar cualquier anomalía lo más temprano posible, antes de que aparezcan síntomas físicos. En las mujeres con senos densos, algunos hallazgos pueden pasar desapercibidos y por eso somos más rigurosos con la frecuencia de los exámenes para detectar cualquier cosa a tiempo.
Además de hacerse una mamografía al año y 6 meses después una resonancia magnética de seno para quienes tienen senos densos, ¿hay algo más que deberían hacer de manera diferente?
No. Generalmente eso es todo lo que recomiendo a mis pacientes cuando tienen senos densos.
En cuanto a los exámenes, ¿cuáles son los pros y los contras del autoexamen y del examen médico?
Well, clinical breast examination, which is medical, research hasn't really shown any clear benefits.
En lo que respecta al examen clínico del seno, el realizado por un profesional de salud, la investigación no ha demostrado beneficios claros. Siempre les digo a mis pacientes, Familiarízate con cómo se sienten tus senos y cómo lucen normalmente. No tienes que hacerlo de manera minuciosa. La razón es que se presentan muchos falsos positivos, cosas que parecen un problema, pero no lo son. Eso puede generar ansiedad y conducir a ecografías, mamografías y estudios adicionales que no siempre son necesarios. Entonces, lo positivo del autoexamen de seno es que te permite conocer cómo se siente tu propio tejido mamario, cuál es tu normalidad y cómo lucen tus senos. De esa forma, si notas algo fuera de lo habitual, puedes comunicarte con tu médico para realizar una evaluación clínica, una ecografía o una mamografía. Lo negativo, como mencioné, son los falsos positivos. Sin embargo, normalmente no usamos el autoexamen ni el examen clínico como métodos principales para diagnosticar o detectar el cáncer de seno.
Typically, don't try to diagnose or screen for breast cancer with clinical breast examinations.
Pero he escuchado casos en los que una mujer detectó su cáncer de seno gracias a un autoexamen.
That is true. The thing is, with the mammograms and the breast MRIs, we're trying to find
Eso es cierto. El detalle es que con las mamografías y las resonancias magnéticas del seno buscamos detectar tejido canceroso cuando aún es muy pequeño, antes de que se convierta en un problema. Si llega al punto en que la mujer puede sentirlo con las manos, lo más probable es que la enfermedad ya haya avanzado.
¿Aún así necesita hacerse los estudios de detección?
You still need a screening, absolutely. The whole goal is to try to find...
Sí, absolutamente. El objetivo es encontrar cualquier cambio antes de que se convierta en algo mayor.
Entonces, doctora, ¿cómo influyen los factores hormonales como las pastillas anticonceptivas, la terapia de reemplazo hormonal o incluso la menstruación temprana en el riesgo de padecer cáncer de seno?
Well, higher estrogen levels are associated with higher breast cancer risk.
Los niveles elevados de estrógeno se asocian con un riesgo mayor de cáncer de seno, especialmente en los cánceres que son positivos a receptores hormonales. Esto aplica tanto a los anticonceptivos orales como a la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia. También influye una historia menstrual más prolongada, por ejemplo, cuando la primera menstruación ocurre a una edad más temprana de lo habitual o cuando la menopausia llega más tarde en la vida. Eso significa más años de exposición al estrógeno. En cuanto a los anticonceptivos orales, los estudios han demostrado que esta asociación desaparece dentro de 2 a 5 años después de suspender su uso. Pero sí, existe una fuerte relación entre los niveles de estrógeno y el cáncer de seno.
Stop using the oral contraceptives, but there is a high correlation between estrogen levels and breast cancer risk.
¿Cuáles son algunas señales tempranas de cáncer de seno que las personas suelen pasar por alto o ignorar?
If you feel something different when you do your self-breast examination.
Si notas algo diferente al hacerte un autoexamen, como una masa dura que parece estar fija al tejido, que no se mueve, con bordes irregulares, secreción anormal del pezón o cambios en la piel del seno, esos pueden ser signos de alerta de cáncer de seno. Si presentas alguno de ellos, comunícate con tu médico. A veces, en la axila o en la región cercana, los ganglios linfáticos pueden estar agrandados, y ese también puede ser un indicio de que podría existir un problema relacionado con el seno. Aún así, en países con programas bien establecidos de detección de cáncer de seno como Estados Unidos, la mayoría de los casos se diagnostican cuando los pacientes todavía están asintomáticas, que es justamente el objetivo. Si las mamografías de rutina se realizan de manera regular y puntual, es posible identificar un alto número de casos en etapas tempranas antes de que evolucionen al punto de ser palpables.
¿Existen medicamentos o tratamientos preventivos para mujeres con alto riesgo de cáncer de seno? Y si es así, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas?
So there are two class of medications that are available to help prevent.
Sí, hay dos clases de medicamentos disponibles que pueden ayudar a prevenir o reducir el riesgo de cáncer de seno. La primera clase se llama moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, conocidos como SERMs. Dentro de esta categoría, los dos medicamentos disponibles son tamoxifeno y raloxifeno. Estos medicamentos funcionan bloqueando la acción del estrógeno en el tejido mamario y esa es la manera en la que ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Un aspecto positivo de estos medicamentos es que ambos se toman una vez al día. Además, el tamoxifeno también puede venir de forma líquida. Por otro lado, el raloxifeno puede utilizarse para tratar la osteoporosis, es decir, huesos muy débiles en mujeres posmenopáusicas, lo cual es otra ventaja. El tamoxifeno también es una opción para las mujeres premenopáusicas, además de las posmenopáusicas. Así que, para mujeres que aún tienen su periodo y desean reducir su riesgo de cáncer de seno, el tamoxifeno es una alternativa disponible. En cuanto a las desventajas, debemos considerar el riesgo de coágulos sanguíneos. Si la paciente tiene un mayor riesgo de presentar coágulos graves, por ejemplo, si vive con obesidad, es fumadora, tiene antecedentes de derrame cerebral o ataque cardíaco, generalmente evitamos estos medicamentos. Además, el tamoxifeno debe evitarse en mujeres que hayan tenido cáncer uterino o lesiones precancerosas en el útero. La segunda clase de medicamentos disponibles como opción para ayudar a prevenir o reducir el riesgo de cáncer de seno se llama inhibidores de la aromatasa. La consideración importante con estos medicamentos es que actualmente no están aprobados por la FDA en los Estados Unidos específicamente para reducir el riesgo de cáncer de seno. La mayoría del tiempo se utilizan para tratar el cáncer de seno. Sin embargo, pueden ser una alternativa a considerar si, por alguna razón, no puedes tomar raloxifeno o tamoxifeno, los medicamentos que mencioné antes. Por ejemplo, si tienes antecedentes de coágulos sanguíneos o desarrollas coágulos mientras los tomas y deseas evitar ese riesgo, los inhibidores de la aromatasa pueden ser una opción disponible. Entre las desventajas, estos medicamentos pueden causar adelgazamiento de los huesos u osteoporosis debido a la forma en que actúan. También pueden aumentar el colesterol, por lo que es importante considerarlos si existe enfermedad cardíaca previa. Otro aspecto negativo es que pueden causar dolor muscular y articular. Por último, los efectos secundarios más comunes son síntomas similares a los de la menopausia, como sofocos, sudores nocturnos y molestias relacionadas. Esas son las opciones disponibles. Además, existe la posibilidad de una mastectomía profiláctica para los pacientes que desean tomar una ruta quirúrgica preventiva.
And also just prophylactic mastectomy in patients who want to go the surgical route.
¿Los hombres también pueden desarrollar cáncer de seno, doctora? Y de ser así, ¿qué señales deben vigilar y qué tan común es?
Men absolutely can get breast cancer because you know, men do have breast tissue.
Los hombres definitivamente pueden desarrollar cáncer de seno porque también tienen tejido mamario. Sin embargo, es muy poco común. En los Estados Unidos, aproximadamente el 0,5% y el 1% de todos los casos de cáncer de seno diagnosticados al año ocurre en hombres. Generalmente, cuando se diagnostica en hombres, suele estar en etapas más avanzadas. Esto se debe a que, con frecuencia, los hombres tienden a pasar por alto o ignorar los signos o síntomas de cáncer de seno. En cuanto a los signos o síntomas, son los mismos que en las mujeres. Si notas una masa dura en el tejido mamario que no se mueve y parece estar fija, es una señal de alerta. No hay diferencias especiales entre los síntomas en hombres y mujeres. Diría que si eres hombre y tienes un historial familiar fuerte con cáncer de seno o una predisposición genética especialmente relacionada con el gen BRCA2, debes ser aún más cuidadoso y tener una vigilancia activa.
predisposition, particularly with the BRCA2 gene, you should definitely be more vigilant of that as well.
¿Hay algo más que le gustaría agregar para motivar a las mujeres a mantenerse atentas a la detección del cáncer de seno?
I wouldn't say add, I just want to reiterate. Please get your mammograms.
Más que añadir algo, quisiera recalcar la importancia de realizarse la mamografía todos los años. También animar a adoptar hábitos saludables que puedan ayudar a reducir el riesgo. Quisiera aclarar lo siguiente sobre la frecuencia de las pruebas de detección. Entre los 40 y 44 años, la persona tiene la opción de hacerse una mamografía anual. Entre los 45 y 54 años, la recomendación continúa siendo una mamografía al año. Después de los 55 años, se puede optar por realizarla cada 2 años o continuar con una mamografía anual según lo que la persona decida junto con su médico. La detección debe continuar mientras la persona goce de buena salud o se espere que viva al menos 10 años más. Incluso más allá de los 75 años, se puede seguir con estudios de detección si la salud general es buena.
For 75 years old, you can still keep screening if you're otherwise in really good health.
Doctora Omayona Amadi, muchísimas gracias por educarnos sobre el cáncer de seno. La información ha sido muy práctica. Gracias.
Lo agradezco mucho. Gracias por invitarme.
I appreciate that. Thank you for having me.
Para programar una mamografía, puede llamar al 574-224-1151. Y para programar una cita con la doctora Amadi, llame al 574-223-2020. Si este podcast le resultó útil, por favor, compártalo en sus redes sociales. Y gracias por escuchar Woodland Health Doc Talk, un podcast de Woodland Hospital.